Estamos a punto de terminar un día que ha estado marcado por el maratoniano pleno del Congreso que ha servido para poner el punto y final al curso parlamentario. Sus señorías se van de vacaciones. Ha servido para poner ese punto y final y también para asestarle una nueva derrota al gobierno que ha sido incapaz de sacar adelante el decreto antiapagones. Un decreto que lo que buscaba era mejorar la red eléctrica. Moncloa lo que hace es poner el foco en el resto de decretos y de votaciones que ha ganado. Pero la realidad es que hoy, en la Cámara Baja, ha pasado lo que precisamente querían evitar. Y es que te recuerdo que la semana pasada lo que hizo el Ejecutivo fue retirar del Pleno la ley Bolaños, la del acceso de los jueces a la carrera judicial, y la reducción de la jornada laboral, que era y es el proyecto estrella de Yolanda Díaz. ¿Por qué hizo esto? Porque lo que buscaba era evitar derrotas en su último examen antes de las vacaciones e irse a descansar recobrando el oxígeno. Buscaban retomar el pulso político y recobrar la iniciativa. Bueno, pues todo esto no ha servido para nada. Le ha salido el tiro por la culata. Allí en el Congreso ha estado Maribel Sánchez. Maribel, buenas noches.
Buenas noches. Pinchazo del gobierno en el decreto antiapagón porque el PP ha votado en contra además de Vox. Pero ojo, porque también es muy significativo que le hayan dejado caer los de Junts y Bénega, que se suman al rechazo inicial de los de Podemos. Es toda una llamada de atención por parte de los que fueran sus socios de investidura y que se desmarcan de Pedro Sánchez con ese recadito para que se lo piense durante las vacaciones. Son 183 votos en contra, que explicaba el popular Guillermo Mariscal.
Ustedes y solo ustedes son los responsables directos de lo ocurrido. ¿Qué han hecho? No han asumido responsabilidad alguna. De hecho, señora Gessen, no entiendo qué hace todavía sentada en el banco del gobierno. Y no digamos nada de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que continúa sonriendo en el cargo como si con ella no fuera.
Muy significativos también que los de Puigdemont hayan dado la espalda al Ejecutivo en las entregas a cuenta a las autonomías y entidades locales que el gobierno ha sacado adelante, pero con el apoyo de los populares.
Y hablando de socios y cesiones, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una vieja demanda del Partido Nacionalista Vasco. La nueva ley de información clasificada que sustituye a la de secretos oficiales del franquismo y que va a servir para desclasificar por ley los documentos secretos de la dictadura y de la transición. Sin embargo, los socios son insaciables y van a estudiarla en profundidad antes de que llegue al Congreso. Escucha a Rufián, de Esquerra, a Vaquero, del PNV, y a Izpurua, de Bildu.
Es una buena cosa para dejar de hablar de según qué, pero está bien. O sea, al final se va a saber antes quién mató a Kennedy que quién estuvo detrás del 23F, ¿no? Igual como en Abu Dhabi.
Por ahora, la primera lectura que hacemos todavía está lejos de aquello que nosotras pedíamos, pero bueno, vamos a ser propositivos y vamos a presentar nuestras enmiendas.
Si viene a seguir la misma línea que tenía el texto que se presentó en el 2022, sería insuficiente para nosotros.
Es que con socios así, ¿qué va a salir mal? En fin. Mañana vamos a estar muy pendientes del Tribunal Supremo porque en principio está previsto que comunique si mantiene en prisión preventiva a Santos Cerdán por la trama de amaño de obras del caso Cerdán-Ábalos. La Fiscalía se opone a dejarle libertad, mientras que la defensa ha argumentado en la vista que el exsecretario de Organización del Partido Socialista es víctima de una presunción de indecencia. Es curioso porque hoy Patricia Rossetti nos ha contado cómo están siendo los primeros días de Santos Cerdán en prisión. Y hemos sabido que se ha cortado el pelo, no ha pagado, le ha invitado un preso que pagó con un paquete de tabaco y que parece ser que lleva muy bien estar allí porque tiene una actitud muy socialista dentro de la cárcel. En fin, esta tarde en Uruguay Pedro Sánchez ha defendido la respuesta que ha dado el PSOE en este caso. Dice que ha sido rápida y ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular por el caso de Cristóbal Montoro. A que parece que nunca se ha encontrado en una habitación con Santos Cerdán y con Ábalos. Da la sensación de que es otra persona el que ha hecho eso. Este martes Granada también ha acaparado el foco informativo porque Juana Rivas iba a entregar a su hijo menor, a Daniel, a su padre, al italiano Francesco Arcuri. Pero finalmente ha sido aplazado al viernes tras un esperpéntico y bochornoso espectáculo a las puertas del punto de encuentro familiar. Hablamos de un asunto muy complejo y que ha provocado que unos y otros usaran al chaval como arma arrojadiza a nivel político. A pesar de todo, el gobierno, que ya indultó a la madre, sigue empeñado en adelantarse a la justicia. Silvia Martínez.
Respeto a las decisiones judiciales, pero el gobierno se solidariza con la familia. Evitan referirse directamente a Juana Rivas, como si hicieran en el pasado, pero dejan claro que las imágenes de hoy en el punto de entrega familiar de Granada, en las que incluso hemos visto al menor de 11 años llorar ante las cámaras, les han dejado muy tocados. Sobre el proceso legal, hablan directamente de disfunción en el sistema italiano. Félix Bolaños es ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Ana Redondo es ministra de Igualdad.
Confieso que a mí la imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo. Entiendo la angustia y entiendo la preocupación de la madre, de la familia.
Es verdad que aquí se produce una disfunción. Tendrá que ser resuelta, yo considero que en la Unión Europea. Hay dos jurisdicciones que no van acompasadas en Italia, la jurisdicción civil y la jurisdicción penal.
Reiteran que van a seguir trabajando para garantizar la seguridad y el interés superior del menor.
El gobierno también ha aprobado la creación de 1.200 plazas de asilo en la península para menores migrantes y así cumplir con el auto del Supremo. Además, ha dado luz verde a una partida de 40 millones y, de hecho, desde mañana, el Estado va a acoger a los 100 primeros menores solicitantes de asilo. Primero pasarán por el centro de acogida de Canarias y después serán trasladados en 15 días a la península. En cualquier caso, para el gobierno canario, esto es insuficiente. Santiago Morollón.
Canarias no está satisfecha con la declaración de emergencia hecha pública por el gobierno y es que su presidente echa en falta datos clave. Por ejemplo, saber los plazos de tiempo que plantea, así como la distribución de menores, lo decía Fernando Clavijo en la radio pública.
No nos vale porque ni dicen cuándo esas plazas van a estar en vigor, ni dicen dónde. Y estamos hablando de 4 meses desde que el Supremo dictó el primer auto aceptando una medida cautelar positiva, es decir, aceptando una petición de Canarias, porque los derechos de esos niños y esas niñas estaban siendo vulnerados.
Clavijo recuerda que la reacción para acoger a los menores ucranianos fue mucho más rápida y cree que detrás de este retraso en la derivación se esconde el rechazo que genera el que los migrantes se encuentren en la península. Canarias tutela actualmente a 5.400 menores en 82 centros.
Y mañana va a ser noticia la reunión que van a mantener Rusia y Ucrania en Estambul. Va a ser la tercera ronda de negociaciones y el objetivo es lograr más avances que los cosechados en los últimos encuentros. En la última ocasión se pactaron básicamente intercambios de presos y cadáveres. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. En ese encuentro participarán delegaciones de ambos países. El gran objetivo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es que Rusia ponga fin a su ofensiva y, de paso, conseguir una reunión cara a cara con Vladimir Putin, aunque el ruso por ahora lo rechaza. Desde Moscú, sin embargo, evitan pronunciarse sobre la presencia rusa en Turquía, pero reconocen que son menos optimistas. De hecho, el gobierno ruso descarta que se produzcan avances milagrosos y prefiere no hablar de plazos para llegar a un alto el fuego. Dmitry Peskov es el portavoz del Kremlin.
Contar con algún tipo de avances milagrosos, bueno, por supuesto, no tiene sentido. Es improbable que esto sea posible en la situación actual. Tenemos la intención de lograr nuestros intereses, de garantizar nuestros intereses y de cumplir con las tareas que nos propusimos desde el principio.
Esta reunión de mañana llega días después de que Donald Trump amenazara a Moscú con sanciones y aranceles si no lograba un acuerdo con Kiev en un plazo de 50 días. Así que veremos.
Es la tercera reunión, ¿no?
Tercera, en menos de 3 meses.
De segunda fila.
Sí,
todavía no ha habido ningún contacto al más alto nivel. Y tenemos que repasar cómo están evolucionando los incendios forestales que hasta ahora siguen activos en España. La mejor noticia es que por el ligero descenso de las temperaturas, muchos de ellos están bajo control, pero todavía hay otros que son especialmente virulentos. El más preocupante, el de Ferreras de la Cepeda, en León. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Un incendio declarado con un nivel de peligrosidad 2, pero que justo hace unos minutos las autoridades leonesas lo han bajado a nivel 1. Así lo ha explicado José Carlos García, que es jefe de protección de la naturaleza en León.
Los medios de extinción están haciendo labores de liquidación del perímetro del incendio. La previsión es que la evolución sea favorable durante la noche, baja de temperaturas, incremento de humedad relativa y descenso del viento van a ser factores que van a propiciar también una labor buena de cara a la extinción y liquidación del incendio, que esperamos no dé mayores problemas y podamos decretar el nivel cero con las primeras horas de mañana.
Su intensidad ha provocado el corte de una carretera que comunica la localidad leonesa con el municipio más próximo, Río Frío, y ahora están trabajando en su extinción casi 40 medios aéreos y terrestres. Por otro lado, miramos a Córdoba. El incendio originado en la Sierra de Córdoba, cerca del Castillo de Albaida, ha obligado a desalojar las viviendas en una barriada a pocos kilómetros del núcleo urbano. Por el momento sigue en nivel de peligrosidad 1, aunque lo que está complicando la extinción del incendio es la gran cortina de humo que se está generando.
Canfrán es un municipio del Pirineo Ostense con mucha historia. Su localización, desde la misma frontera francesa hasta los carrascales mediterráneos de Villanúa, han hecho de este término municipal un lugar estratégico en la comunicación entre España y el país vecino por el túnel de Somport. Bueno, pues esta noche le vamos a poner el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita e histórica del día. Buenas noches, Paloma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches. Oye, ¿qué os parece si vamos a conocer la historia de este emblemático lugar? La famosa Estación Internacional de Canfranc fue inaugurada en 1928 por el rey Alfonso XIII. Durante la Guerra Civil, su tráfico fue interrumpido por el bando nacional con el fin de evitar una intervención francesa. Una vez acabada la contienda, la comunicación fue restablecida. Canfranc también fue estratégica antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Fernando Sánchez es el alcalde de Canfranc.
Aquí lo utilizaban tanto los alemanes para sacar el oro de Alemania a través de que venía aquí a Canfranc y luego iba en camiones a Portugal, como también para llevar materias primas desde España que necesitaban para los planes bélicos, ¿no? Y la resistencia que también estuvo aquí instalada en la estación de Canfranc también pasó documentación muy importante a través de esta vía de comunicación, ¿no? Porque quedaba un poco aislada.
Un terrible accidente en 1970 dejó sin tráfico internacional a esta monumental estación. Durante los primeros años de este siglo se iniciaron varios proyectos de rehabilitación que concluyeron en 2021 con la llegada de los primeros viajeros a la nueva estación situada en dos antiguos hangares de mercancías. Ahora, tras un segundo proceso de renovación integral de la infraestructura, el operador ha reanudado el servicio de la mítica línea 56 que une Zaragoza y Canfranc, una vía que supondrá un enorme impulso al turismo local.
Hay una altísima competencia a nivel turístico, ¿no? Yo siempre defiendo que aquellos sitios que tengan singularidades son los que van a triunfar, ¿no? Y tener un tren turístico histórico es un producto singular que da calidad, alta calidad al destino. Y también para el turismo es muy importante tener buenas comunicaciones en transporte colectivo. Y además el ferrocarril, pues yo creo que tiene muchísimo futuro.
Para disfrutar de esta centenaria línea, tienes dos alternativas. Una es el tren turístico expreso de Canfranc, una experiencia que te transporta a aquellos años 30 en los que se recorría el paisaje del Valle del Río Aragón a bordo de un ferrocarril histórico. Carlos Abadías es el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Zaragoza.
Se han recuperado 4 vehículos históricos, 4 coches de viajeros de diferentes épocas, hay 2 de ellos de los años 30 y otros 2 de los años 50, que han sido completamente rehabilitados y que permiten que el viajero pueda disfrutar de un paisaje diferente en la línea de Canfranc, en el Pirineo, con un interventor y unas botas que te van a explicar la historia, vas a poder conocer las diferentes maneras de viajar.
Compuesto por una locomotora de los 50 y varios vagones de los años 30, la compañía ofrece hasta 3 paquetes distintos con los que disfrutar de la experiencia. 3 frecuencias diarias por sentido y 250 personas por cada trayecto de 30 minutos entre Jaca y Canfranc. Van a ser testigos del paso de este expreso que promete un paisaje y una historia espectacular.
Se producía el intercambio entre los trenes del ancho que circulaban por Francia, el ancho de vía que circulaba por Francia, con los trenes españoles. Ha sido un tren que ha dinamizado Aragón, que vertebra todo el territorio, que lo cruza de norte a sur y que nos permitía estar conectados con Europa y que permitió que Canfranc fuera pues, una especie de Casablanca con sus espías, sus gendarmes.
Pues la otra opción te da la posibilidad de sentirte un espía de aquella época. Volver a Canfranc, una ruta de novela, ha sido organizada por una agencia de viajes local. Reconocida por el premio a la mejor experiencia de Aragón en 2021, te conduce por los escenarios de la obra homónima de Rosario Raro, premio Azorín 2025, mediante una actuación teatralizada a bordo del Canfranero. Isabel Luzón es la dueña de la agencia.
Hablamos con Renfe, con Manuel Bueno, que es el actor que encarna este personaje también, y con Rosario Raro, la autora, que nos dio permiso para poder usar su título. La gente no lo conocía, no sabía ni que podía ir casi en tren, tenía un uso muy escaso, y decidimos, bueno, apostar por esa vía de que la gente cogiera el Canfranero, que viera cómo se vivía entonces y cómo se subía, porque el trayecto, bueno, pues la verdad es que es muy bonito.
Basada en hechos reales, Volver a Canfranc narra una de tantas historias ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial en una estación internacional controlada por la Alemania nazi, donde personas anónimas ayudaban a las víctimas del Holocausto poniendo en riesgo sus propias vidas. Para meterse aún más en el papel de los espías de los años 40, la agencia anima a sus asistentes a venir vestidos de época y a participar activamente en la representación.
Es una oportunidad única de vivir lo que se vivieron en esos años 40, cuando había que lindar con los alemanes, con los franceses, con los españoles, bueno, y conocer un poco la historia de primera mano. Todos nos metemos en la piel de los espías y todos participamos dentro, nos reímos mucho, gritamos y al final acabamos siendo unos completos espías cuando llegamos a acá.
Sin duda estamos hablando de dos magníficas noticias para la comarca. Que la Estación Internacional de Canfranc vuelva a tener actividad supone un paso más hacia la reapertura del túnel de Somport, lo que supondría recuperar una conexión ferroviaria necesaria entre ambos lados de los Pirineos. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita e histórica del día.
Hasta mañana, Rubén.
Y la postdata a la linterna la pone Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? Salgo ahora del Congreso Camino de 13, donde hoy me toca actuar en el Cascabel, y venía pensando que hoy toca hacer una reflexión en esta postdata sobre el último día de actividad en el Parlamento antes de las vacaciones de verano. El sufrido oyente pensará ingenuo que esto significa que vamos a descansar todos un poco de la política durante unas semanas. Pues no. Me temo que para rebajar la información política lo que habría que cerrar son los tribunales y no el Parlamento. Así que en verano seguiremos escuchando novedades y probablemente nada halagüeñas sobre los más malos de nuestro elenco político. Y hete aquí que camino de 13 he conocido la noticia de que ha fallecido Ozzy Osbourne, el cantante de Black Sabbath, uno de los últimos ídolos del heavy metal. Según ha informado su familia este martes en un comunicado, ha muerto a los 76 años rodeado de amor. A mí me gustaría dedicarle a los políticos la novena de Beethoven o las cuatro estaciones de Vivaldi, pero creo que necesitan un poco más de caña. Así que, queridos políticos, con todo mi amor, ahí va un tema de Black Sabbath titulado Paranoid, y en ese plan.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
54.082 54082, serie 35035.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Let me see you move. Come on, come on. Come on. Dance.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Gonzalo Zaballa, que ha venido en camisa.
¿Qué pasa, vos?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bueno, eso de vos.
Gerifalte.
Gerifalte.
Alto mando.
No.
Sargento.
No vas bien.
Es que me puedo tirar así todo el resumen.
Avanza. Avanza.
Hoy el día pintaba bastante bien. Es más, pintaba demasiado bien. Y es que se han podido dar cuenta ustedes, los oyentes, Ángel se ha ido de vacaciones y eso significa que una de las pocas cabezas pensantes que quedaba en este equipo no está y, por lo tanto, no hay nadie que me ponga límites.
Te advierto que si vas a enfadarte conmigo cada vez que haga una estupidez, no tendré más remedio que dejar de hacer estupideces.
¡Eso!
Bien, bueno.
¿Eso es un consejo que me das?
Sí, por eso lo he puesto al principio, para que vale. Te agarres con lo que viene. La ausencia del jefe es una buena noticia porque por fin vas a ver, por ejemplo, lo que es pisar la calle a las 3 de la tarde sin la protección de la redacción.
Pedro Ochoa, COPE Sevilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes. Yo aquí estoy ahora mismo en medio de la calle buscando un poquito a alguien, un rastro de vida o algún otro insensato al que Expósito le haya hecho estar a las 6 menos cuarto con 42 grados a la sombra.
Ya me la has clavado, ¿no?
Dos cosas.
A ver.
Primero, eran las 6 menos cuarto.
Bueno, ya, pero las 6 menos cuarto en Sevilla.
Las 6 menos cuarto. Y segundo, a lo mejor te llega algún mensaje al móvil.
Espero que sea bueno, ¿no? Que
no lo sé.
Espero que no me quede sin trabajo esta noche. Y es que aquí dentro se está muy bien, salvo cuando nos reunimos, Rubén, porque si los oyentes no lo saben, Rubén Corral pone el aire acondicionado a nivel campo base del Everest. Es más, no está del todo claro si está preparando una escaleta o una expedición al Polo Norte.
Se le ha ido un poco la cabeza.
El día lo empezábamos...
Perdona, ¿hay quien me secunda?
¿Quién?
Nekane Fernández.
Yo, conforme va avanzando el tiempo en la reunión, me voy haciendo más pequeño.
Ya te veo.
Me voy
ya.
Haciendo bolita, voy cruzando brazos, cruzando piernas, buscando algún recoveco por mi cuerpo donde poder calentarme.
Si te tengo enfrente, ya, si te veo perfectamente.
Sí. En fin, el día lo empezábamos mirando al Congreso, ese lugar que cada día se parece más al circo romano. Hoy tocaba votar el decreto antiapagones para que no se nos vuelvan a fundir los plomos en España. El decreto buscaba que no haya más cortes de luz, que se aproveche mejor la energía, pero sorpresa, el gobierno ha vuelto a tropezar con el mismo cable. No ha conseguido los votos.
Pues hoy está siendo un día en el que el gobierno ha vuelto a demostrar su precariedad parlamentaria.
Esta era la sorpresa.
No llegan a 40 las leyes que ha sacado adelante en esta legislatura.
Pues me pongo una serie de televisión.
El Pleno del Congreso ha tumbado el Real Decreto Ley con medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón.
Tenemos que encontrar una tercera vía.
Podemos, BNG y Junts han dado la espalda al gobierno.
Nos sentimos muy identificados con las termitas porque somos repugnantes e insaciables.
Y se ha unido al voto en contra PP y Vox.
No está mal, ¿eh? Hemos pasado una buena tarde, ¿eh?
Buen resumen.
Sí, Maribel Sánchez ha tenido que seguirlo en directo, yo he estado siguiéndolo de forma telemática y eso era para cortarse las venas, ¿eh, Rubén? Y del Congreso a la cárcel, no porque nos hayan detenido, que tiempo al tiempo, sino porque Santos Cerdán ha pedido que se le saque ya, que por lo que sea se le está empezando a hacer bola.
Por ahora no hay decisión.
Y cuela, cuela y si no me la...
Hemos conocido más detalles de la vida de Cerdán en prisión.
Me encanta, está muy guay.
Cerdán se encuentra bien de ánimos.
Estoy dentro de un orden y por tanto en equilibrio, gracias.
Está sorprendido de las muestras de solidaridad y del aprecio que le tienen otros presos.
Dios los cría y ellos se juntan.
Incluso uno de ellos le pagó el corte de pelo y ofreció 2 paquetes de tabaco.
Vaya tela.
Porque no tenía dinero.
Oh, qué pena.
Es muy interesante el hecho de que está allí bien. Porque los presos consideran que tiene una actitud socialista ante la entrada en prisión.
Sí, o los presos piensan que a lo mejor acercarse a Cerdán igual les beneficia en algo y por eso se hacen amigos, pero vamos.
¿Tú verás?
Cerdán ha cambiado los taquígrafos del Congreso por los funcionarios de prisiones que le tienen que aguantar, que eso, por cierto, sí que es una condena.
Siempre es bueno beber, pero en estos casos beber un poco más.
En cualquier caso, ambos son funcionarios del Estado y el gobierno quiere un nuevo modelo de oposiciones para ellos, porque no hay forma de que esta gente se esté quietecita. Ana de la Herrán es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.
Es un documento muy general, absolutamente incompleto. Se trata de un documento en el que se plasman unas ideas, 2 pruebas, una prueba muy general. Una persona, por ejemplo, que quiere ser inspector de Hacienda, pues termina la carrera de Derecho sin saber absolutamente nada o lo poco que pueda saber en Derecho Tributario de la carrera de Derecho, del grado de Derecho, pues accede a esa primera prueba muy generalista y luego ya entra en la escuela. Entonces, pues entendemos que es un despropósito porque no se puede comparar en ningún caso la formación que tenemos ahora con, desde luego, este nuevo sistema.
El día que entrevistemos a alguien de una ley que ha sacado el gobierno y nos diga, pues mira, es que esta vez venía todo súper bien redactado, nos lo han explicado todo, es una gozada, yo cojo la puerta y me piro, no vuelvo a entrar por aquí, de verdad.
Vale, mañana llamamos a un ministro.
Y bueno, y aunque Ángel esté de vacaciones, le seguimos teniendo muy presente. De hecho, nos está mandando WhatsApp.
Se
está metiendo conmigo vía WhatsApp. Nosotros nos hemos preocupado por su salud, en concreto por su salud cutánea. Hemos hablado con Ana López Ferrer, especialista en dermatología, para que nos dé algunos tips para cuidarnos la piel este verano.
La mejor prevención está en evitar la exposición, ¿no? Todos vemos dónde está la radiación ultravioleta, dónde está el sol, e intentar evitar la exposición en las horas de máxima incidencia de la radiación ultravioleta, que es aproximadamente entre las 12 del mediodía y las 4 o las 5 de la tarde. Bien, la mayoría de los fotoprotectores que están disponibles al mercado son seguros y están aprobados para su comercialización.
Tú me das crevita, yo te doy crevita, aprieta bien el tubo.
Los fotoprotectores de toda la vida son cremas solares, ¿no?
Sí.
Vale, fenomenal. Tú esto te lo tomas muy en serio, porque el sol de momento no nos da.
No.
Así que nos estamos protegiendo.
De momento.
Está bien. En fin, me gusta hablar de vacaciones porque, la verdad, me viene muy bien, Rubén, porque yo también estoy a punto de irme. Así que, por si acaso, yo voy avisando.
Hice lo que pude cuando se me solicitó y cuando no pude, pues no hice nada. ¿Qué le vamos a hacer?
Eres de las pocas personas que vacaciona en los meses de junio, julio y agosto.
Pues sí, pues así.
Y en septiembre creo que también.
Sí. Es que yo trabajo mucho, entonces puedo coger muchos días.
Claro.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Chainsmoker, porque tal día como hoy, pero de 2016, lanzaban Closer junto a Halsey. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay.
¿Tú qué eres, más de Chainsmoker o de Halsey?
Yo soy más de Chainsmoker. Es que, si digo la verdad, de Chainsmoker conozco dos canciones. Una es esta y la que tiene con Coldplay, y de Halsey solo conozco esta.
Sí, me gusta, un criterio musical para cerrar la linterna.
Variadito.
Lo siguiente en la antena de COPE es el partidazo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles. Esteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína, de Laboratorios Viñas, es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no.
En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,90€.